Bien, estamos de regreso con ustedes, la Red Deportiva Notisistema. Inició ya la ceremonia de clausura con una cantante francesa, ahí en los Campos Elíseos. Está precisamente en este momento a manera de introducción. Seguramente, pues el resto vendrá ya en los interiores del Estadio de Francia. Pero pues ahí está el espectáculo en estos instantes. Ella vestida de negro, con una falda en olanes blancos.
Y, de gala, ¿no? Prácticamente.
Sí. Y es que tiene también coro, donde están todos vestidos de negro. Uh-huh. Algo así como... Pues sí,
de digamos gala, que es el espectáculo local. Vendrá después el desfile de atletas y quiero pensar que se cierra con un espectáculo ya de Los Ángeles.
Sí, no, ¿verdad? O sea, ese es un hecho, ese es un hecho de que Los Ángeles, California, van a tener una sección especial donde van a mostrar algo de lo que ellos pretenden para los Juegos Olímpicos de los 4 años, al menos es la tradición, y ya ve usted que a Estados Unidos, pues es, y más en Los Ángeles, el estilo hollywoodesco yo creo que se va a imponer en lo que viene. Y precisamente este primer evento que se está llevando en la ceremonia de clausura es donde está el globo con el fuego olímpico, ahí pegadito precisamente, y luego ya darán paso a lo que viene adentro del estadio.
Sí, y van a estar, por ejemplo, este grupo internacional, los Red Hot Chili Peppers, y también se habla de Snoop Dogg, que este personaje estuvo presente en todos los juegos, en diferentes escenarios, ahí estuvo apoyando a la delegación de Estados Unidos.
Muy bien, bueno, pues así irá avanzando paso a paso. Yo creo que sí dura más de una hora, ¿no?
La ceremonia. Yo creo que alrededor de 2 horas va a durar.
Tranquilamente.
Sí.
Y hay que recordar que la de apertura estuvo bastante prolongada y ahora no será la excepción.
Sí, es diferente, pero bueno, el día de hoy ya llegará a su fin la llama olímpica. Algo que fue diferente, especial, en una ceremonia atípica que se realizó fuera de un estadio y sobre todo que estuvo flotando el mismo fuego, ¿no?
Sí, no, y o sea, lo que hicieron en el río Sena, el desfile de los atletas, todo lo que pues nos presentaron como novedad. Lo más importante es que hasta estos instantes no tenemos nada. Bueno, hay situaciones y detallitos que siempre van a quedar ahí, como la calidad del agua del río Sena para ciertas competencias, como que se empeñaron y fue una terquedad de hacer ahí ciertos eventos, aunque no estaban en las mejores condiciones para llevarlo a cabo, como fue el triatlón, que se pospuso, inclusive se modificó el calendario, las aguas abiertas, y en el triatlón que dejó como consecuencia el que hospitalizaran a alguna competidora de la delegación de Bélgica por haber contraído algunas bacterias y obviamente problemas de salud. Hablaríamos de eso, hablaríamos de la polémica que se genera en la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque hubo mucha gente que se sintió ofendida por hacer alusión a la representación de la Última Cena. Fueron unos juegos con mucha inclusión, sí, que la temática fue desde la inauguración. Pues salvo eso, no sé, bueno, la polémica entre las boxeadoras por la cuestión de género, que les dieron entrada y dijeron se mantiene, empiezan las críticas y a todos los abucheos y lo que ocurrió con la argelina y la taiwanesa, y todo eso salió avante.
Es correcto. Y el cambio de estafeta se dará aparentemente con un espectáculo muy, muy, muy especial que se tiene en secreto, donde el protagonista, según lo que se ventila ya en medio, será Tom Cruise.
Y fíjate, ya en este momento se encendió una pequeña linterna del fuego con el globo que usted vio el día de la inauguración y que se mantuvo encendido, y ahí va ya la flama olímpica, la linterna que la llevan en estos momentos. No sé si ya va a ingresar directo al estadio o no sé a dónde la lleven, pero ahorita está en la explanada y ahí va caminando la persona que lo lleva, pero ya, digamos, yo creo que está por extinguirse el fuego en el globo este que todo mundo vimos durante los más de 15 días de competencias, y ahora se dirige ya con el fuego pues ahí encapsulado en una linterna y lo lleva seguramente rumbo al estadio.
Si hubiera ido en patín, hombre, para más rápido.
Sí, no, pero pues es parte de... Vean nada más qué escenografía.
Qué bonito.
Pero ya el fuego ya lo lleva para allá, ¿eh? No sé si ya en esta toma que veíamos ya estaba apagado el fuego, o andan, se va a ir extinguiendo poco a poco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para dar paso a lo que se espera adentro del Estadio de Francia, donde ya hay ahí pues algunas imágenes.
80,000 personas.
Caray.
Es el cupo que tiene el estadio.
Uh-huh. Bueno, pues continúa la ceremonia de clausura. Dice por acá, buenas tardes, señores de la red deportiva Notisistema. Espero que el arrestado en Francia no sea don Silverio o don Huicho, dos jóvenes influencers de Arandas. Hay mucho revuelo en internet por un supuesto gol en fuera de lugar del América y yo no veo nada. ¿Ustedes tendrán algún dato de este partido de América contra el Atlas? Saludos desde Carolina del Norte. Atentamente, Luis. Pues mira, Luis, mientras son peras son manzanas, ya el resultado no va a cambiar, ¿eh? O no sé si el revuelo fue allá en los Estados Unidos principalmente. Acá, pues, no... ¿Tú supiste algo?
No.
No sé si en las redes sociales o dónde está el revuelo, Luis. Él nos escucha ya en Carolina del Norte, en Charlotte, para ser exactos, y dice que hay revuelo por un gol del América en su puesto fuera de lugar. Y se refiere, obviamente, al partido del pasado viernes entre el equipo de las Águilas del América y los rojinegros del Atlas, que hasta ahí llegaron los rojinegros y se regresan de manera anticipada porque ya quedaron eliminados.
Fueron buenos goles de Henry y de Eric Sánchez, y yo creo que me quedo con lo que dijo el técnico Bañat San José, que más allá de cualquier cosa que hubiera pasado, la eliminación, dice, reconozco el esfuerzo de los jugadores que siempre dieron lo mejor y estuvieron jugándole de tú a tú al América, ¿no?
Y un Atlas que por lo menos le alcanzó para avanzar a la siguiente fase, llegaba con dos victorias consecutivas antes de interrumpir aquí la Liga MX, llegó con este par de victorias y bueno, le alcanzó al Atlas para avanzar como segundo de su grupo y participó en los octavos de final. Quedó eliminado a la primera de cuentas en esta instancia por un equipo que estaba descansadito porque apenas se incorporaba a la competencia, como fueron las Águilas del América. Uh-huh. Saludos, estimados locutores Manuel y Martín, soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán. Los resultados de los competidores de México en los Juegos Olímpicos es la realidad de nuestro país. Corrupción, conformismo, falta de apoyo económico a los deportistas, en fin, un etcétera de deficiencias que eso nos hace ser un país de cuarta con malos resultados. Mientras la mentalidad de nosotros como mexicanos no cambie, nunca habrá buenos resultados y satisfacciones en el deporte y en todos los ámbitos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y le recuerdo, arriba la delegación mexicana de Juegos Olímpicos, aunque sus directivos sean unos corruptos de cuarta. Saludos desde Colotlán, de parte de Emanuel Valdés, a quien le enviamos un saludo allá hasta la capital mundial del piteado.
Y también saludos para Lalo Vázquez Mesa, dice, Ana Guevara, cuando era deportista, criticó a las autoridades de que no la apoyaban, y ni a los deportistas, dice, y ahora es una sinvergüenza.
¡Ah, caray!
Y recoge críticas de lo que ella misma alguna vez dijo.
Bueno, pues dentro ya escuchábamos por aquí, por ejemplo, al inicio del programa, lo que ella establecía, lo que ella decía en relación a la participación de los mexicanos y que ella considera sobre todo que les faltó una preparación más ambiciosa y que se lo crean, sobre todo. Uh-huh. Entonces yo no sé si usted coincide con este punto de vista de Ana Guevara o tiene uno diferente, por lo que vemos que puede ser diferente la percepción.
Uh-huh. Raúl Iñiguez, desde Huantitán el Bajo, dice, cuando estaba Trino era serio, ahora más bromas. Del Cuaco, del Real Mandil. Bueno, pues cada quien tiene
son estilos, mi estimado, o sea,
Raúl,
pues imagínate,
saludos.
Pues es obvio, si estaba Trino, él tenía su estilo, ya no está, pues nosotros aquí tenemos el Cuaco, el helicóptero, el Real Mandil y lo que se avecine. O sea, no sé, son estilos, eso es lo de menos. Usted nos sigue escuchando, digo, señal que dentro de lo que cabe, a lo mejor le sigue agradando y nos acompaña sobre todo. En este momento se está izando la bandera, ya esto es adentro del estadio, el Estadio de France, donde va a ver usted que en unos instantes el fuego olímpico que lo lleva debe ser algún personaje, algún deportista de Francia, bueno, yo no lo conozco ciertamente, el que va caminando con la linternita donde se encapsuló el fuego olímpico y adentro ya se está izando la bandera de Francia, la de los Juegos Olímpicos, luego vendrá la de Estados Unidos y el show pues apenas está prácticamente iniciando. ya terminó allá afuera. Mira, ahí están ya las dos primeras banderas. Falta la de que Estados Unidos, ¿y cuál será la otra? Porque está ahorita la de el Comité Olímpico Internacional, la de Francia, y hay dos astas todavía. Pues ya veremos cuáles se levantan no por ahí. Si... Una de ellas tiene que ser la de Estados Unidos.
Hay otra,
creo,
¿no?
Yo. Sí, pero no sé cuál.
De... No es la ONU, pero es algo parecido, ¿no?
Pues veremos ahorita ya que...
Bueno, pero sí, la de Estados Unidos.
Ajá. La, ya que esté
en el... Ah, no sé si la de la ciudad de Los Ángeles. Acuérdate que, por ejemplo, acá también eran así. Era la de los Panamericanos. La de la UDEPA.
Ajá.
La de México. La de Jalisco. ¿Te acuerdas?
Bueno, no sé, pero hay dos astas ahí que están en solitario. Y sí, el estadio ya lleno hasta los topes. Le recordamos que el medallista, el boxeador mexicano Marco Verde, será uno de los abanderados en la delegación que estará tomando parte en este pequeño desfile de la ceremonia de clausura. Pues está llenísimo, ¿eh?
El estadio, sí, sí, sí.
O sea, generalmente en estos eventos así ocurre.
Es correcto.
Muy bien.
Está una sinfónica.
Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Soy radioescucha del programa Cuéntenme lo de Ana Gabriela. Cuéntenme. A ver. Radioescucha del programa Cuéntamelo con Gabriela Yanomé. Ah, bueno, mira, es un radio escucha del programa Cuéntamelo.
Saludos a Gaby,
que la no nos pone aquí su nombre. Quisiera saber en qué horario se repite el programa de Cuéntamelo con Gabriela Yanomé del día de ayer a las 5 de la tarde. ¿Tú sabes, Luis Durán, a qué horas es la retransmisión del programa Cuéntamelo de Gaby Yanomé? Ahorita le decimos, mi estimado radio escucha, no nos pone su nombre, pero ya está Luis investigando ahí la programación y le vamos a decir a qué hora se retransmite este programa Cuéntamelo de Gabriela Yanomé. En cuanto tenga, sí, hoy, ¿a qué horas? A las 11 de la noche. A las 11 de la noche se retransmite hoy el programa Cuéntamelo con Gabriela Yanomé. Ahora, insisto, no nos pone su nombre. Si usted lo quiere más fácil, se puede ir a la página de notistema.com en programas con el nombre del programa Cuéntamelo. Usted ahí lo puede encontrar también y el día y a la hora que quiera se puede poner a escucharlo. En la página de notisistema.com se va a programas tal cual y allí lo va a encontrar.
Es correcto.
Tal cual, con ese nombre. Uh-huh. Así de simple y de sencillo. Ahí está ya el desfile, mira, de los deportistas mexicanos y van dos por país, como fue también en la inauguración. Veremos quién acompaña, en este caso, a Marco Verde, al boxeador mexicano que ganó medalla de plata en esta disciplina del boxeo, porque ya inició y ahora van mucho más rápido, realmente únicamente dos por país.
Es que luego ya viene, ahora sí que viene de chile, mole y pozole. No, vienen todos los atletas.
Ajá.
Detrás de ellos, de las banderas, vienen todos revueltos. De Jamaica, de Estados Unidos, iba a decir Rusia, porque no sé ni siquiera está, ¿verdad?
No.
Todos los países van a ir revueltos prácticamente.
A ver, ya veremos quién acompaña a Marco Verde en este desfile parte de los mexicanos. Uh-huh. Por acá nos dice, buen día, soy ingeniero Jorge Padilla Fresco, miembro del Real Mandil. Mira, nos está presumiendo.
Mira.
Acaba de ingresar al selecto grupo de caballeros, mi ingeniero Jorge Padilla. Quisiera comentar que la CONADE se volvió una vil broma donde Ana Guevara se convirtió en lo que más odió. Solo puedo expresar gusto por el hecho de que no continuará al mando de la comisión, porque considero que los atletas sí se la creyeron porque lograron ir a las Olimpiadas, pero yo diría que no se preocupen tanto, que la división paralímpica como siempre saldrá a brillar y a honrar el nombre de México. Lamentablemente siempre quedan eclipsados por las Olimpiadas, pero también aquí se le haga una debida cobertura. Saludos desde Tequila, dice el ingeniero Jorge Padilla. Sí, hay una diferencia tremenda entre una competencia y otra. Tienes toda la razón. No tiene la difusión en los medios que debería tener y los resultados de la delegación, al menos en ediciones anteriores, han sido mucho mejores que a veces pues los atletas convencionales.
Sí. que ya en 3 semanas se inician, ¿no?, los juegos.
Sí, 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 pues es ahora sí que darle vuelta a la página y de inmediato vienen las competencias de los Juegos para Panamericanos.
No, Paralímpicos.
Más bien. Paralímpicos, sí, ¿no? Pues ya los para Panamericanos ya pasaron, ¿verdad?
Sí, sí,
los
inician ya el 28 de agosto, exactamente.
Ah, mira.
Del 28 de agosto al 8 de septiembre.
Muy bien.
Y ahí sí México va a ver. ¿Por qué? Porque pues es otro tipo de disciplina, otro tipo de participantes, otro tipo de países que son potencias o no son potencias. Es diferente el roce que tienen los mexicanos, ¿no?
Ahí vienen ya los mexicanos, a ver que les hagan un enfoque para ver quién acompaña a Marco Verde en el desfile de clausura. Ya salieron, ya están ahí dentro de la pista del Estadio de Francia, solo nos falta ver quién acompaña, en este caso, al boxeador medalla de plata de nuestro país. Mientras esto ocurre, tenemos que ir a una pausa comercial porque ya viene Ramón García y el mundo de la bicicleta. Mensajes comerciales, regresamos con usted con ciclismo aquí a la Red Deportiva Notisistema.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema. Estamos ya observando el recorrido de atletas y demás. Qué bonito, ¿no? El arranque de estos Juegos Olímpicos y qué bonito también el cierre. A final de cuentas, creo que se quedan muchas cosas grabadas para la posteridad de estos Olímpicos allá en París. Ya en este momento están por terminar el desfile de banderas y después vendrá ya, ahora sí, todo el contingente de atletas que siguen en París, porque algunos ya han regresado a sus respectivos países para estar presentes en otros asuntos. Pero bueno, vámonos con lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto, efectivamente, al gran amigo, compañero y colaborador Ramón García. Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Un saludote, Manuel. Pues, amigos, si me permiten, les comento que nuestro amigo el padre Gabriel Espinosa, creador de la carrera atlética por la Eucaristía, nos invita a la carrera de los Remedios, que será el domingo 25 de agosto en Temacapulín. Serán 5 y 10 kilómetros. Se arranca a las 8 de la mañana. Este día no habrá inscripciones. Serán 5 las categorías, desde juveniles hasta 60 y más. Si eres aficionado al atletismo, puedes encontrar la información más completa en Facebook. Temaca y la Virgen de los Remedios te esperan. Amigos, quiero agradecer a José Luis González, el Vigos, hermano cursillista, el valiosísimo tesoro que me mandó regalar. La colección de las revistas bimestrales Cuarto Día de Colores, desde la 1, que se publicó los meses de noviembre y diciembre del año de 1999. Amigos, estas revistas son una recopilación de escritos plasmados por personas muy capacitadas, narraciones, hechos, experiencias, consejos para conocer a Cristo, fórmulas para ser felices. Amigos, después de mi experiencia en un cursillo de cristiandad, conocí estas revistas. Desde entonces han sido mi apoyo para entrelazar historias con historias de deportistas, ejemplos con testimonios de ciclistas o con historias de mi vida. Hoy que el Vigo me hace llegar toda la colección, pues amigos, ojalá Dios me dé licencia para seguirles platicando mis emociones. Pues Manuel, Martín, amigos, pues una semana de ciclismo olímpico, de puro velódromo, un ciclismo de pura velocidad. Amigos, fue mi sueño ser un buen ciclista de ruta y ser un excelente trepador. Pero como Dios no está para cumplir antojos, pues no fui bueno para la ruta y menos trepando. Como me dijo José Mercado, si quieres destacar en el ciclismo, métete a la pista. Y así lo hice. Y ahí fue donde más o menos la armé. Y para esto, como no tenía muchas facultades, pues tenía que entrenar más que los demás. Cuando competía, tenía que estar muy atento. No como en la escuela, que por no echarle ganas, pues solo pasaba con puros seises. Bueno, amigos, como esto fue lo mío, vamos a hablar de ciclismo de pista. y nuevamente las damas sacaron la cara por el ciclismo mexicano. Excelente, extraordinario el quinto lugar obtenido en la prueba de velocidad por equipos con Daniela Gagiola, Yuli Verduzco y Jessica Salacar, quienes obtuvieron diploma olímpico. Otro buenísimo lugar fue el que llegó a la final para disputar las medallas Daniela Gagiola en la prueba del Keirin, donde quedó en sexto lugar. Amigos, la actuación de los y las mexicanas que participaron en las Olimpiadas nos dejan gran satisfacción. Y no hay que ser conformista, hay que ser realistas. Vamos cada día mejorando. Solo hay que analizar la historia. Donde más ancha estaba la brecha con el ciclismo mundial era en la pista, hasta que llegó Manuel Yusimat. Pero ¿por qué no le damos el valor que merece la pista? Pues es cuestión de analizar varios puntos. Por ejemplo, tenemos en Guadalajara dos velódromos y les pregunto a quienes me hacen el favor de escuchar, ¿ustedes saben qué es un velódromo y dónde están? El de lujo es el que se construyó por motivo de los Juegos Panamericanos y fue donde antiguamente estaba el Club Atlas. Bueno, ¿para qué les digo dónde está? Que al cabo no lo van a dejar entrar. El otro, y que fue el primero, está dentro de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Ahí sí te dejan pedalear, no se requiere que pertenezcas a un club, solo respeta las reglas y con el equipo adecuado. Si algún equipo o equipos están en entrenamiento y tú eres un principiante, pues espera que terminen y pregúntale por ahí a quien más confianza le tengas. Amigos, por querer hacer un ciclismo de pista más atractivo, yo creo que lo han hecho más confuso, menos entendible para el aficionado. Si para quienes decimos que le hallamos, nos cuesta trabajo saber en qué consiste cada prueba. Otra, la pista se requieren de bicicletas especiales, que poco se animan a tenerlas, ya que las competencias son muy escasas. Si quieres una bicicleta nada extraordinaria, te costaría unos 20,000 pesos. Ahora que si quieres una como las que están utilizándose en las Olimpiadas, ahí ya tienes que desembolsar de 200 a 300 mil pesos. Más el casco y las garritas, que no son un chor y una camiseta. Amigos, nada, nadita se compara con el ciclismo de pista que yo corrí. Y como haya sido, recuerdo que se llenaban las tribunas a tope. Y cuando los nacionales o premios Jalisco, la gente amontonada a todo el alrededor pegadas al alambrado. Mi primer suéter de pista que tuve, corría para las Chivas. Fue una camiseta blanca, yo le cosí con aguja y hilo, un bies azul y otro rojo a los costados. Y para que hubiera bola, nos permitían correr con las bicicletas de ruta. Con trabajos teníamos una. Y era emocionante. La época donde más se juntó público eran los domingos. La gente se iba a hacer su día de campo a la unidad. Y cuando comenzaban las rolas de Antonio Aguilar que ponía don Fabián, quien fungía como locutor, la gente se arrimaba. Corríamos en la mañana porque siempre había carreras de ruta, y a eso de las 3 de la tarde nos arrimábamos al velódromo. Con el tiempo de un cuadro de ruta, le puse piñón fijo, la hice de pista, y salía pues más barata, no tenía cambios ni frenos, y las pruebas eran bien entendibles para el público. Cuando corríamos el kilómetro contra reloj, los jueces gritaban el tiempo, bueno, cuando no había sonido. Y la gente ya le hallaba, cuando se corría el kilómetro, ya sabían que salías de un lado y terminabas en el otro. Eran 2 vueltas y media, ya que el velódromo es de 400 metros. La prueba que más le gustaba al público eran las llamadas australianas, las carreras en bola. Y eran que de a 30, 50 o más vueltas, y era a quien llegara primero. Claro, que también contaba la vuelta de ventaja. Otra era por eliminación. Cada que tocaban la campana, a la siguiente salía el que pasaba en la cola. Esta prueba es una de las 4 que todavía se corre hoy en el Omnium. Las que no fallaban eran las de persecución. Uno de un lado y el otro del otro lado opuesto, como unas parejeras. Y eran 2 o 3 pruebas que se corrían cada domingo. La gente ya lo sabía y como no se cobraba, siempre había mucho público. Por eso Jalisco era una potencia en pista. Solo por recordar a Gabriel Ruiz Sánchez, le siguió José Mercado, luego Arturo Cambroni, el Gordo Gómez, solo por recordar, solo estos 4 cubrieron por lo menos 15 años como campeones nacionales consecutivamente. Amigos, nuestro amor a la pista es imborrable. Unos no requirieron de mucho tiempo para hacerse notar, como ejemplo Rubén Darío Zavala, quien corriera para el Pedal y Fibra, crisol de los más grandes velocistas de Jalisco. Unos con poca fortuna, pero exitosos en sus oficios. A otros Dios nos ayudó. Bueno, como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando, fíjense mi ejemplo, cuando se terminaba el entrenamiento, José Mercado me decía, tú Ramón, quédate, vamos a hacer unas pruebitas. Descansa un poco a ver y vas a hacer un sprint, te voy a tomar tiempo. Cuando lo hacía me preguntaba, ¿cómo te sentiste? Bien, le contestaba, descansa un poco, vas a hacer otro. Cuando terminaba me volvía a preguntar lo mismo, le contestaba, bien, descansa, vamos a hacer otro. Después de varios, ya no le podía contestar. Muy bien, ya vete a bañar, y ahí voy, caminando como potrillito recién nacido. Pero era mi sueño, amigos. Llegué a correr en velódromos de 333 metros, ya no eran 10 vueltas en los 4000, ya eran 12. Corrí en Colombia con la novedad de 250 metros, un embudo, 15 vueltas para los 4 kilómetros. Salí de un peralte y ya estabas entrando al otro. Llegué a tener la mejor bicicleta de la época, una Masi. Fue del equipo olímpico alemán de 1968. Amigos, me quedo con aquellos domingos por las tardes cuando nos daban como premio dinero. Ya sabía mi padrino José Mercado Aguilera, el pelón, que yo los quería en pura feria. La muchachada también ya sabía, nos íbamos a una orilla de la tribuna y ahí se las aventaba, como si fuera bolo. En el año de 1972, solo perdí una australiana y fue como mi bien recordado amigo Manuel Jiménez. Amigos, no les diré que fueron los mejores tiempos, pero sí fueron los más bonitos. Llenábamos el velódromo de puro público por todos lados. Pues, Manuel, Martín, pues recordar es vivir.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón. Oye, Ramón, a grosso modo, ¿qué te pareció la actuación de los mexicanos, las mexicanas en Juegos Olímpicos, sobre todo con el ciclismo?
Mira, unos excelentes, otros pues cumplieron. No es fácil. Fíjate que hoy afortunadamente hay un poquito de más fogueo y pues ya hay más tablas, ¿no? Es imponente unos Juegos Olímpicos, aunque yo no asistí, estuve en Juegos Panamericanos, pero me tocó correr en Cali y nos tocó como mala suerte eliminarnos con Colombia, que estaban en su casa, estaba Cochise Rodríguez, y es una cosa que realmente el pánico escénico a veces te gana, ¿verdad? Entonces, mira, yo por ahí estaba viendo, llegar a Juegos Olímpicos no es nada fácil. Yo más o menos les platiqué mi historia, cómo fueron mis inicios. En tus inicios no encuentras apoyo de nadie, si acaso de tu papá o de tu casa y de lo que tú consigues trabajando. Y tienes que trabajar y alternar. Después ser el mejor en la colonia, después ser el mejor en tu equipo, después ser el mejor en el estado, después tienes que ser de los mejores a nivel nacional. Y de ahí todo ese camino para que llegues a unos juegos como son olímpicos. Entonces, llegar allá, el camino es muy arduo, muy difícil. El llegar allá, yo pienso que ya es un triunfo. Vamos, te digo, vamos progresando, se va avanzando, ya no es uno como la vez de Manuel Yusimar, no es ahora como antes, nada más Nancy o Belén, no. Ya hoy son más muchachas, ya hay más muchachos, o sea, vamos avanzando. Ahí vamos caminando, ojalá y te digo, haya apoyo, haya todo lo que todos esperamos, que haya un cambio de veras, porque pasa un mundial de fútbol y decimos un montón de cosas, pasa una olimpiada y decimos otro montón de cosas, pero a los pocos días esto se enfría y todo vuelve a ser como antes, y eso no está nada bien, por eso no hay una secuencia. Entonces, pues yo me alegro mucho por la actuación de los muchachos ciclistas que tuvieron el valor correr en esos velódromos de 250 metros con los mejores del mundo. Pues yo pienso que, les digo, no soy conformista, simplemente soy realista y veo las formas de que sí hicieron un muy buen trabajo.
Es correcto. Fíjate, me gustó mucho, por ejemplo, el tema de Daniela Gagiola, ¿no? Que de manera, sin estar en el pronóstico, se metió a la final de una de sus categorías.
Y fíjate, son unas pruebas tan rápidas y donde, vamos a decir, no es suerte, son circunstancias. quedar, como ella quedó en el sexto lugar en esa final, como bien pudo haber entrado a las medallas. O sea, son milésimas de segundo donde te metes, donde te encierran, donde tienes un huequito, donde tienes, o ya te... Digo, son miles de circunstancias. Entonces, entre medalla a no medalla es una nada. Entonces, la muchachita es una corredora extraordinaria que tiene un coraje y tú pues tienes que admirar eso, porque tú dices, no, a las velocidades, oye, a 60 por hora o arriba de 60 por hora, para controlar esa bicicletita de unos 2 kilos, es muy difícil, es muy difícil. En la ruta te tienes errores, te puedes enmendar, te puedes ir para atrás, puedes reponerte al rato, en la siguiente subida me enderé. No, la pista es un segundo, una milésima, y todo pasa a la historia. Uh-huh. Entonces te digo, estuvimos muy cerca de la medalla, estuvimos ahí, no se dio, desgraciadamente, pero bueno, ahí estuvimos, como vamos avanzando.
Ramón, te mando un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigos, y pues nos escuchamos el próximo domingo, Martín, el próximo domingo, Manuel, muchas gracias.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Regresamos, esto es Red Deportiva, y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el fútbol internacional, lo teníamos pendiente por el tema olímpico, y saludamos con mucho gusto a Jonathan Bravo, estimado, con la acción del balompié. Johnny, ¿cómo andamos?
¿Colgado o en reparación?
Ah, caray, parece que no, ¿verdad? Está un mensajito, a ver, mi estimada Luz, no sé si se puede ahí... volver a conectar a Johnny. Mientras, un saludo por aquí para José Manuel Vázquez. Dice, ¿quién quedó en primer lugar de los Juegos Olímpicos? ¿China o Estados Unidos? Pues Estados Unidos, estamos checando el medallero final, y aunque empatan 40 y 40, por tener más en total, porque el equipo de Estados Unidos tiene ya en este momento, o cerró más bien, con un total de 126 medallas y 40 de oro, 40 China, pero por tener más en total, Estados Unidos termina en primer lugar, México hasta el 65. José Padilla, felicito a Ramón García, es mi ídolo, ya le están haciendo la iglesia a Ramón, dice, si el gobierno fuera como Ramón, otro gallo cantara. Johnny, adelante, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Vamos con información del fútbol internacional.
Se está cortando. Están fallando los teléfonos el día de hoy. Brujería ahí para que no hable del Feyenoord y del PSV Eindhoven. Vamos a intentar nuevamente a ver si es posible que no se pueda cortar. Y si no, que me diga y le marco por WhatsApp. Se me hace que hasta puede ser mucho mejor, ¿verdad? Porque a veces falla mucho el tema de los celulares. Vamos a intentar comunicarnos por otra vía con nuestro compañero Jonathan para que nos hable un poquito precisamente del fútbol internacional y que se escuche más clarito, ¿verdad? Para que también usted tome nota de todo lo que está ocurriendo en este momento fuera de la frontera. Ya lo mencionábamos, sobre todo enfocándonos en lo que fue el balompié de Holanda con los partidos que se llevaron a cabo el día de ayer. Un Chucky Lozano que despierta, que anota goles, y el caso del Chaquito, que a final de cuentas no le alcanza todavía estar despierto en pretemporada, no le fue muy bien. Mi estimado Jonathan Bravo, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos.
Buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Sí, vámonos con información del fútbol internacional, y es que lo decía, ya dio arranque la Liga de Holanda en jornada 1 con una muy buena noticia para los mexicanos, así como dio arranque también la temporada 2024-2025 de Inglaterra con la final de la Community Shield, en donde el City se proclamó campeón en penales. Pero vamos un poquito con la actividad que se llevó a cabo hoy en partidos amistosos. Liverpool le gana 4-1 a Sevilla, Atlético de Madrid le gana 2-0 a la Juventus, Chelsea, el Inter de Milán empatan a un gol, el Liverpool, los suplentes, empatan a 0 con el equipo de Las Palmas, y por último en la final de la Emiratos Cup, este partido que siempre hace el Arsenal previo al arranque de la temporada, derrotó 2-0 al conjunto de Lyon. ¿Qué pasó el día de ayer en lo que viene siendo la actividad en la Liga Argentina, en el regreso de Marcelo Gallardo después de haber conseguido todo con River, ser el técnico más ganador de la institución? Empató a 1 con Huracán y Boca Juniors empata 1 con el Independiente. Liga de Rusia, el Zenit San Petersburgo le gana 1-0 al Dinamo de Moscú. Luis Chávez, el mexicano, fue titular y salió de cambio. Liga de Holanda, Feyenoord y el Willem empatan a 1. Santi Jiménez jugó alrededor de 70 minutos y puso asistencia, así que no bueno el debut del Feyenoord y del mexicano, pero en donde sí hubo buenas noticias fue en el debut del Chucky Lozano, porque el PSV Eindhoven le gana 5-1 al equipo del Walwick, en donde el Chucky entró al minuto 69 y mete 2 anotaciones, al 72 y al 78 con doblete. El mexicano fue parte del triunfo del PSV Eindhoven. Amistosos que se llevaron a cabo: Bayern Múnich le gana 3-2 al Tottenham, el Paris Saint-Germain empata a 1 con el Leipzig, en donde Del Olmo, este jugador que jugaba en este equipo alemán, pasó al conjunto del Barcelona. El Fulham le gana 2-0 al Hoffenheim, en donde Raúl Jiménez también tuvo participación. Y por último, el West Ham y el Celta de Vigo empatan a 2. Edson Álvarez, recordad que está lesionado. Y por último, en la Community Shield, la final, el campeón de la FA Cup con el campeón de la Liga, el City empata a 1 con el Manchester United. El United se ponía al frente al minuto 82, al minuto 90 el City lo empató, y por la vía de los penales, 7-6, el conjunto de Pep Guardiola, quien juega su última temporada, solamente...
Se está cortando la comunicación. Bueno, ahí le dejamos. Johnny, muchas gracias por esta información. Johnny, ¿estamos contigo? Johnny.
Sí.
A ver, cerramos si quieres. Adelante.
Sí, te comentaba de la cuestión de la Premier League con el triunfo del City. Con esto prácticamente Da arranque ya la Premier League. Y ya a partir de la próxima semana ya arrancan las jornadas. Mañana el Barcelona estará jugando un partido amistoso, así que con esto veremos qué pasa con Julián Araujo, el mexicano, si va a seguir en actividad con el Barcelona o no. Y con esto, compañeros, es parte de lo que se vivió este fin de semana en el fútbol europeo.
Perfecto. Pues Johnny, un abrazo y gracias.
Igualmente, buenas tardes, saludos.
Hasta luego. Ay, disculpe usted de pronto la comunicación que no es la que uno quisiera tener, ¿verdad? Estaríamos más claritos y demás. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, vamos con mensajes también que están llegando por aquí en el WhatsApp y Telegram. Dice, saludos, buenas tardes, mis estimados licenciados. Soy su asiduo radioescucha Jorge Mandujano López de Acámbaro, Guanajuato, que ahora vivo en Ameca, Jalisco. Reciban un fuerte abrazo, me gustan sus comentarios. Gracias, Jorge, un abrazote. No, pues aquí a 1 de Guadalajara. Venden un pan muy rico, chicharrones, muy buena comida por allá en Ameca. Saludotes, Jorge. También por aquí dice, buenas tardes, Dúo Dinámico, soy Osvaldo Cisneros. Martín, mándale un saludo merengue a mi hijo Yusef, a mi esposa Julieta y a mi perro Rudo. Los tres le van al Madrid. Les escribo desde Zapopis. Saludos con mucho gusto, Osvaldo, para ti, para tu familia. Y qué bueno que le van al Real Madrid. También por aquí, saludotes. Bueno, ya lo habíamos comentado. Saludos a, como siempre, a Rogelio Granados, que nos escucha desde Long Beach, California. Son los mensajes que tenemos en este momento en el Telegram, pero creo que hay en WhatsApp varios.
Bueno, pues ahorita les damos salida. Dice Ricardo Argüelles, ¡ey, mandilones! De cepa, el mal rendimiento de atletas, futbolistas, etcétera, todo lo justifican, pareciera que esa es su tarea. ¿Cuántas miles de millones nos cuestan esas 5 medallitas y para qué nos sirven? Se pregunta Ricardo Argüelles. Tienen becas hasta por 30,000 al mes, hacen lo que les gusta, viajan por todo el mundo y por años la mayoría no dan buenos resultados. Entrenadores, uniformes e instalaciones los pagamos por años, todos con nuestros impuestos, y no se hagan, lean mi comentario comentario, dice Ricardo Argüelles. Ricardo, no sé cuántos comentarios que nos hayas hecho, no les hemos dado lectura. Ahí está tu punto de vista, muy válido, es lo que tú piensas, es lo que tú consideras, y ¿por qué no habríamos de leerlo? Claro que sí, ahí está tu punto de vista, Ricardo Argüelles, y pues queda claro, ¿no? Lo que tú piensas en torno a lo que pasa en cuanto a la participación de mexicanos. O sea, ¿tú consideras que nosotros aquí tratamos de justificarlos? No, para nada. Hablamos de lo que ocurre, de la cosecha de las medallas, de los resultados, de los ya meritos, de los malos manejos que ciertamente se hacen, de que no hay un programa que avale como para exigir más y mejores resultados a nivel federal. Entonces, pues es lo que tenemos y es lo que comentamos, mi estimado Ricardo Argüelles. Muy respetable tu punto de vista.
Y casi casi dices que tenemos miedo de leer tu comentario, pues ¿cuál?
No
sé si seas Roy, porque aquí te pones como Roy también en el teléfono, pero bueno, saludos Roy, mencionarte que son procesos y no todo es olímpico. Si estás muy enterado, te darás cuenta que, por ejemplo, el boxeador que ganó medalla de plata, pues fue campeón en Centroamericanos, fue campeón en Panamericanos y siguió su proceso.
Licenciado, Ricardo Argüelles, se va a enojar Roger.
Que se enoje. Oh. Pero Ramón García decía algo muy importante: para ser un atleta olímpico, primero tienes que ser el mejor del barrio.
Sí.
Y luego el mejor de tu región.
El juego nacional es
y luego el mejor nacional. Sí, y ahí te la llevando. Sí, sí. Y claro que para ser olímpico debiste de haber ganado títulos, medallas en otras competencias. No llegas nada porque, es el amigo de Luis Durán y que se venga a competir. No, todo tiene un proceso y un porqué. Pero a veces no alcanza simplemente por el tema de la historia del deporte mexicano, que no da para más. Esa es la realidad.
Y es la segunda vez que yo escucho este comentario tal cual, o la frase: ¿cuánto nos va a costar cada una de las medallitas estas que se consiguieron? Yo
es un comentario muy simplista.
Sí, o sea, es lo más simple que se
puede. Pero
es la segunda vez que yo lo escucho. Y Ricardo Argüelles, pues tu punto de vista, así tal cual, y ya lo escuchó también el resto de nuestra audiencia. Ni modo que no lo fuéramos a leer, no entiendo por qué.
No entiendo por ¿verdad? Qué, pero bueno.
Bueno, saludos.
Es la primera vez que yo creo que nos escribe, porque no hay antecedente ahí.
No sé.
Saludos.
Pero bueno. Buenas tardes de Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Coincido en que los mexicanos les falta esa fortaleza mental para terminar mejor sus competencias importantes. Cuando ya no han hecho buenas, cuando ya han hecho buenas y mejores actuaciones en competencias previas, sin denostar su esfuerzo, que eso ya es digno de reconocer. Me refiero a los casos de los clavadistas, a los de nado sincronizado, con una pequeña falla de una de ellas que les costó la competencia por las medallas, siendo que ya habían ganado un campeonato mundial. El competidor de Chetumal en Taekwondo, Carlos Sansores, que le faltó ímpetu final y los ya meritos del pentatlón. Las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, que fue ejemplo de deportista y vergüenza de dirigente, aunque diga la verdad del desempeño de los competidores, son declaraciones que no le corresponderían hacerlas por las trabas hacia ellos para darles el apoyo y tuvieran un buen desempeño. Saludos Manuel y Martín, el privilegio del Real Mandil, y también a los amigos de la colonia Seattle, desde Chetumal, Bernardo Benítez.
Saludos, Badillo. Bernardo. Y nada más para dejar en claro, por ejemplo, dice que 30,000 al mes esta persona anterior.
Ajá.
Ya declaró el medallista, doble medallista de estos juegos, que es Osmar Olvera.
Ajá.
Que la cantidad que recibió ya con documento en
forzado,
los 4 años.
Forzando a la CONADE.
En los 4 años. ¿Sabes cuál es el promedio?
Con un amparo de por medio.
¿Sabes cuál es el promedio?
¿Cuánto?
100 pesos diarios.
¿Cómo?
100 pesos diarios.
¿Y los 30,000 que dice el Richard?
No, pues ¿cuál?
No le digo, pues ya lo estamos justificando. Bueno, saludos Ricardo.
O Roy.
Argüelles, alias Roy. Será el sereno, pero, o sea, creo que todo esto nos da un ejemplo de lo que pueden pensar muchas personas. Yo no sé si tiene un costo alguna medalla olímpica, o decir, es que nos costó tanto, imagínate estos millones. Y aquí vendría otra pregunta casi casi de la mano: ¿de cuántos de esos millones que pudo, si sacáramos el promedio, no habría forma, pero una suposición que se pudiera hacer, cuánto realmente llegaron a inyectársele a ese deportista como tal? O sea, porque así en una sumatoria, en una... en algo general pudiera, pues no sé, parecer que ese es el costo real, si las promediamos, o sea, en los simplistas, si quedamos en, se gastaron 1,000,000,000 en tantos años y se consiguieron 5 medallas, tienen un costo, si lo promedias, de X cantidad de millones. Eso es lo más simplista que puede haber. ¿Cuántos de esos millones llegaron realmente a estos deportistas que lo consiguieron?
Ahora, yo le hago una pregunta a usted, don José Manuel.
Oh, licenciado.
Por encima de lo que dice el especialista Roy, ¿qué prefiere usted? ¿Que se gasten 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos en el deporte, en los chavos que fueron a Juegos Olímpicos, o que se gasten más de 100, 200, 300, 500 millones de pesos en los políticos que no hacen nada, en las elecciones,
en los partidos políticos, en los que partidos les den el políticos, los partidos, pues claro, no. sí, o sea, hay muchas comparaciones o muchos parámetros que se pudieran tomar, y créamelo, aquí lo malo a lo mejor a veces no es la cantidad que se invierte en los deportistas, lo malo es, insisto yo en esto, que es básico, no tenemos un programa central federal en torno al deporte, con el cual hubiera bases y para poder exigir mejores resultados. No lo tenemos, porque ya Ana Guevara, que todo el mundo esperaba tuviera una dirección de la CONADE de manera ejemplar, usted ya sabe que todo el mundo pide a gritos su salida, y la verdad es que, como decía por aquí, fue una digna deportista en la velocidad de los 400 metros y una vergüenza como directora de la CONADE.
Sí, es muy fácil sentarse en una sillita y decir, pues hay que las federaciones hagan su trabajo y que me rindan cuentas, ¿sí o no? Es muy fácil esa chamba.
Sí, sí,
Pero bueno, dice por aquí, mi nombre es Juan Flores Ramírez, escuchándote, viendo, salud Manuel también, dice, viendo la clausura de los juegos, perdón, también haciendo de comer un ceviche y unos camarones, ya están listos por si quieren venir.
Ahí le caemos, mi estimado Juan, ahí vamos para allá, que al cabo tenemos la ubicación, entonces cuestión de que terminemos en 8 o 7 minutitos y de aquí para allá sí llegamos, porque además la ceremonia, la fiesta apenas va iniciando, esto va para largo, créamelo, y todavía viene el show que nos va a presentar Estados Unidos, seguramente están esperando que caiga un poquito más la noche y aquello va a ser espectacular, va a ver usted cómo se va a poner.
Parece que ahorita hay un DJ por allá. Oye, hay un tema preocupante en el Real Mandil, vamos a ir a la pausa. ¿Qué crees? Nos llamó José Luis Nuño.
Ah, caray.
Saludos, Emanem, no les había escrito porque me fui a hacer el quehacer a mi suegra.
¡Ah, caray!
Es preocupante eso, ¿no,
Lee? Sí, no, pues es que, pero mire, si él lo consensuó y se puso de acuerdo con su 01 y él feliz va, pues yo pienso que no debería proceder, pero si él cree que sí, pues, ¿qué le digo, licenciado?
No, pues imagínese.
No, ese ya es abuso de autoridad, licenciado. Mucho. Una cosa es cumplir con las labores de mantenimiento y preventivas ahí en el hogar, y otra que te... Oye, como hace años nos llegó una llamada, oigan, pues les pido su asesoría porque mi esposa me dice que me quedó muy bien el quehacer, que ahora me va a llevar a la casa de su mamá, que sería el mismo caso aquí de Nuño, ¿verdad?
Sí, sí,
entonces, pues ya ahí, si usted acepta, bueno, y si no, tiene todo el derecho a rebelarse, ¿eh? Yo diría que, pero pues, si después se le va a poner complicada la situación, ahí ya cada quien. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con la parte final, ya cayó la noche, decíamos, allá en Francia, y viene el espectáculo, uno de los espectáculos principales, que será la entrega. Recuerda que al principio de esta hora le mencionábamos que se encapsuló en una linterna, en una lamparita, la flama olímpica. Ahorita va a ver el show que se va a armar para entregársela a los Estados Unidos y la probadita que van a dar ellos. Vamos a la pausa, regresamos con la parte final. Bien, estamos en la parte final, la recta final de este programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, vamos con algunas llamaditas y también nada más recordarle ya al fútbol internacional. Jonathan se encargaba de darnos los detalles que el día de mañana estarán arrancando entonces los octavos de final de esta League Cup con la presencia de los equipos mexicanos, con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México disputando este partido frente a nada más y nada menos que el Seattle Sounders de la Liga MLS. ¿Cuáles son los otros partidos que tendrán? Que además ya de mañana adelante estaremos hablando largo y tendido de lo que nos pueden ofrecer estos juegos, pero nada más para no dejar el dato ahí suelto. Recordarle los demás partidos entonces que tendremos con los equipos mexicanos en esta fase de la League Cup, que serán pues a partir de pasado mañana. Tendremos el resto de los encuentros. O sea, mañana inician con el de Pumas frente a el tercero el Sonders y luego ya viene el de Cruz Azul frente al Mazatlán.
Es correcto.
Y los demás partidos, ¿verdad?
Así es.
Ahorita se los doy a conocer.
Y se entrega ya en este momento la medalla del maratón. Me parece que es, por lo general, un clásico, ¿no? Cuando se cierran las actividades, ¿no?
Y mira que es todo, o sea, están destacando muchísimo lo que hizo esta atleta, la neerlandesa, que se lleva el primer lugar. Van a iniciar con los, no con la femenil, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Porque ya lo de los varones ya se llevó el día de ayer.
Y lo que estoy viendo creo que
Sifan Hassan.
Descendencia africana, ¿verdad?
Sí, por el apellido, sí, nada más. Sí, Sifan Hassan, ella terminó por lo pronto, representa a los Países Bajos y terminó con el dominio de los africanos, se colgó el oro en el maratón con récord olímpico, 2:22:55, pero además ganó los 5,000 y los 10,000 metros, como ya lo mencionábamos, en 6 días tuvo 3 pruebas, gana oro y 2 bronces. Por eso, de lujo, lo que hace esta atleta Sifan Hassan, representante de los Países Bajos.
Prácticamente el podio africano, o sea, descendencia africana, y en el varonil y el día de ayer, 1-3 africanos, pero el segundo lugar creo que fue de España, también descendencia africana.
Ahí está. Pues es que ahí la sangre llama y la calidad la tienen definitivamente en las venas los africanos para el atletismo.
Sebastián Ruiz dice, yo fui a la primaria y saqué 10 en educación física y nunca llegué a Olimpiadas. Estoy de acuerdo con ustedes, Manuel Martín.
Bueno, saludos. Yo creo que quien tuvo, quien tuvo la oportunidad de competir, no sé, en unos juegos intercolegiales, interprimarias, ese que se siente, ese espíritu así de veras competir contra los del barrio de enfrente, la escuela, la secundaria número, la que sea, pero que está enfrente, que es rival, te da una sensación. Ahora imagínese, llévelo esto a los Juegos Nacionales, sí, de la CONADE, claro. Olimpiadas Nacionales, llévelo esto a Centroamericanos, llévelo esto a Panamericanos para terminar en los Juegos Olímpicos.
Tan solo digo, a mí me ha tocado ya correr competencias de 5 kilómetros y al llegar a la meta es una satisfacción. Quedes en el último lugar o en el primero.
Definitivamente.
Oye, saludos, mira, dice la señora Contreras, no desanimen a ese excelente yerno que ayuda en la casa de la suegra, qué envidia, ojalá me hubiera tocado uno así.
Nosotros le dijimos que ya depende de él, pero que es ese abuso de autoridad, ¿cómo pues? Sí. Si ya cumplió con las labores de mantenimiento y preventivas ahí en el hogar, pues como que la esposa le dijo, oye, mi amor, te quedó tan bien que ahora te voy a llevar a la casa de mi mamá. No, pues sí, ¿verdad? Y ahí depende de cada quien si acepta, bueno, y si no, pero ese ya es abuso de autoridad.
Y saludos por aquí también para Sebastián Ruiz, dice yo por... Ah, bueno, lo que comentábamos, saludos, ya nos vamos.
Ya nos vamos, saludos a Sergio Quesada, saludos a don Ramón García, tiene espíritu deportivo hasta en las uñas y mucho que enseñarnos, gracias por sus comentarios, dice Sergio Quesada. Y nosotros le damos las gracias a usted que nos acompañó.
Adiós.
El día de hoy, ya nos vamos, pásela bien, que tenga excelente fin de semana. Adiós.